3, 2, 1.
Buen día, buena tarde y buenas noches. Comenzamos el Nebulosa del 12 de septiembre de 2022. México. A 8 años de la noche de Iguala, insistimos, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Tras algunos días de pasmo e indignación por el informe de la Comisión por la Verdad sobre Ayotzinapa, familiares y estudiantes iniciaron un conjunto de movilizaciones para seguir exigiendo verdad y justicia. El domingo 11 de septiembre tuvo lugar una misa y un mitin en el lugar donde fueron asesinados los normalistas Gabriel Echeverría y Jorge Herrera por policías ministeriales en 2011. 11 años después, el crimen sigue impune. El lunes 12 de septiembre bloquearon la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo para dar inicio a la Jornada Nacional de Lucha ante la deuda de justicia del Estado por los caminos de la verdad. El martes 13, la movilización subió de tono cuando los contingentes de Ayotzinapa realizaron acciones directas en el cuartel del Batallón 35 de Chilpancingo, donde lanzaron petardos y proyectaron un camión contra la puerta del cuartel. El miércoles 14, las acciones directas tuvieron lugar en las instalaciones del 27º Batallón de Iguala. En ambas acciones, las tropas no respondieron. Durante el mitin, Vidulfo Rosales, abogado de la familia, señaló: el batallón no incurrió únicamente en una responsabilidad por omisión, que no solo ocultaron la información, hoy nos queda claro que de manera directa participaron. Eso se tiene que castigar con todo el peso de la ley. Y que les quede claro, las madres y los padres de familia no vamos a cesar en nuestra lucha, hasta ver en la cárcel a los 20 militares, y no solo a ellos, sino también a aquellos militares que tengan responsabilidad. Los días 16 y 17 de septiembre se organizaron foros en la normal de Ayotzinapa con los temas La opacidad de las Fuerzas Armadas y Dignificación y memoria, honor y gloria a los caídos de Ayotzinapa, donde se insistió en el papel de las Fuerzas Armadas en los distintos episodios represivos contra los normalistas, además de recordar a los compañeros asesinados que ya se cuentan por decenas. El plan de acción incluye eventos y movilizaciones hasta el 27 de septiembre, incluyendo movilizaciones frente a la Fiscalía General y una visita al campo militar número 1 el 22 de septiembre. La jornada de lucha tendrá su momento cumbre en la Marcha Nacional del lunes 26 de septiembre en Ciudad Monstruo. Entre las principales exigencias presentadas en estos eventos está la ejecución de las órdenes de aprehensión contra militares y el compromiso de continuar las investigaciones hasta dar con el paradero de nuestros 43 compañeros ausentes. El gobierno presume que están deteniendo a los militares acusados de participar en los hechos de Iguala. Sin embargo, las acusaciones de los fiscales, ministerios públicos y jueces no son las adecuadas. Así lo muestra la exoneración de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y 12 de sus colaboradores, así como la acusación solo por delincuencia organizada del general José Rodríguez Pérez, quien era el comandante del 27º Batallón de Infantería, pero por una acusación de delincuencia organizada en lugar de presentar cargos por homicidio o desaparición forzada. En todo caso, la lucha por la presentación de nuestros compañeros ausentes continúa. Todas y todos a la marcha del 26 de septiembre de 2022. Movilizaciones estudiantiles. ¿El gigante se levanta? El final de verano trae vientos de cambio. Tras algunos años de pausa, sobre todo por la pandemia, pero no solo por ella, diversos contingentes estudiantiles levantan cabeza y agitan las aguas del conflicto social en la tierra del ensueño llamada Pejelandia. Sabemos que las y los estudiantes del Politécnico Nacional se movilizan en contadas ocasiones, pero cuando lo hacen es de manera contundente. De acuerdo con reportes de prensa, una de las principales demandas de las y los politécnicos es la apertura de más grupos, pues la matrícula de la institución creció sin que aumentara el número de profesores. Por ello, las clases están sobrecargadas y el aprendizaje se deteriora, afectando las condiciones de los estudios. La escasez de grupos impide a muchos cursar todas las materias que necesitan para avanzar de manera normal en sus carreras y terminar en tiempo establecido, o que tengan que permanecer casi todo el día en sus escuelas para adaptarse a los horarios de los pocos grupos que se abren por semestre. La Escuela de Ciencias Biológicas inició su paro el 22 de agosto. El jueves 8 de septiembre se sumaron al paro las Escuelas Superior de Economía y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Zacatenco, ambas por 48 horas. Para esa fecha se reportaron 13 escuelas de nivel superior y medio superior en paro. Entre ellas se encuentra la ESIME, la ESCA, la Superior de Medicina y tres vocacionales. Entre las movilizaciones politécnicas de estos días están: el martes 6 de septiembre, estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración bloquearon Periférico durante 6 horas, tras iniciar un paro activo en su escuela. El 8 de septiembre, estudiantes de Ciencias Biológicas realizaron una marcha hacia la Dirección General del IPN en exigencia del cumplimiento de sus demandas. El viernes 2 de septiembre se conoció la renuncia de la directora de esta emblemática escuela por actos de corrupción. También en la Superior de Medicina se removió a la directora. El martes 13 de septiembre, contingentes estudiantiles marcharon desde la Plaza Roja de Zacatenco hasta la Dirección General del Politécnico para entregar su pliego de peticiones. Las y los estudiantes se encontraron con el director general y quedaron a la espera de la respuesta de las autoridades. El miércoles 14 de septiembre, el director general del Politécnico, Arturo Reyes, acudió a la Plaza Roja de Zacatenco para dar respuesta a las 12 peticiones de las y los estudiantes politécnicos, ofreciendo la apertura de grupos suficientes, atención a los problemas de acoso y violencia sexual, que no haya represalias contra quienes participaron en el movimiento, así como la recalendarización de actividades para recuperar los días de paro. Al cierre de esta edición de Nebulosa, las asambleas politécnicas discuten si aceptan las propuestas de las autoridades. La prensa reporta al menos 11 dependencias en paro, aunque algunas escuelas entregaron instalaciones como Ciencias Biológicas, que anunció el reinicio de labores para el 21 de septiembre. Mientras tanto, en la UNAM, los días 30 y 31 de agosto, estudiantes del CCH Oriente tomaron la dirección de ese plantel para exigir seguridad dentro y fuera de la escuela, ya que han ocurrido asaltos frecuentes. El jueves 1 de septiembre, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras tomaron las oficinas de la dirección y la Secretaría Académica. El viernes 2 de septiembre se cerró la Prepa 5 y se hizo una manifestación en Rectoría de Ciudad Universitaria para recordar el ataque por RIR del 2018 y la falta de acciones por parte de las autoridades universitarias contra el porrismo. El martes 6 de septiembre, una asamblea estudiantil en la Facultad de Ciencias Políticas inició un paro total de labores de una semana, en demanda de que la biblioteca y la enfermería sean abiertas, apoyos para prácticas de campo y la renuncia de la directora, Carola García, a quien señalan de no tener voluntad de diálogo con las y los estudiantes. El martes 13, la dirección de esa facultad informó que los paristas entregaron las instalaciones, pero el miércoles 13 fueron ocupadas de nuevo para realizar una kermés. A partir del 12 de septiembre, el campus 4 de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán entró en paro. Las principales exigencias de las y los estudiantes son la firma de un convenio para facilitar el transporte y la instalación de mesas de trabajo con las autoridades para atender problemas de este campus, como son el combate a la violencia de género y la seguridad. El 31 de agosto, en Chapingo, se inició un paro indefinido, cuyas principales demandas son aumento de becas, elección de un nuevo consejo universitario, apoyos para viajes internacionales y mantenimiento de las instalaciones. Como que ya es tiempo de otro movimiento estudiantil y popular que rompa las ilusiones desatadas por el estallido electoral que llevó a López Obrador a la presidencia. En defensa de la Guardia Comunal. Sí, de la Guardia Comunal. La comunidad náhuatl de Santa María Ostula, Michoacán, quien ejerce el autogobierno y mantiene la operación de su guardia comunal desde 2009, se ha manifestado después de que el pasado 6 de septiembre el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, amenazó con retirar los puntos de control que guardan y resguardan las y los integrantes de su sistema de seguridad comunitario. Mediante un comunicado, el gobernador de Michoacán anunció que retirará las barricadas, entre comillas, en referencia a los filtros de seguridad que la comunidad náhuatl mantiene sobre la carretera federal 200. A su vez, el funcionario lanzó acusaciones para criminalizar a los civiles armados, a quienes señaló de estar al margen de la ley. La comunidad náhuatl de Ostula reiteró su rechazo a que cualquier gobierno externo ingrese a sus territorios con el pretexto de la seguridad y respondió que la Guardia Comunal no impide el libre tránsito en los controles que mantiene, además de que en ella no existen grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las personas, y reiteraron que nuestra Guardia Comunal está avalada por la Asamblea General, que es la que rige nuestras leyes de usos y costumbres. Exigieron al gobierno del estado de Michoacán se abstenga de violentar y suspenda toda acción que tenga como fin desarmar, difamar, estigmatizar, desmantelar o criminalizar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula. Porque en Ostula, el pueblo manda y el gobierno obedece. Noticias de la defensa de la Madre Tierra, Oaxaca. Pobladores de San Bartolo, Coyotepec, recuperan fuente de agua. El lunes 5 de septiembre, habitantes de esta población del conurbado de Oaxaca capital se plantaron frente a la envasadora Gugar para exigir el cierre de esa empresa por saquear y secar las fuentes de agua de esta localidad. De acuerdo con Conagua, la empresa extraía más de 300 millones y medio de litros de agua al año. La instalación de Gugar se hizo mediante la apropiación ilegal de varios predios y cambiando su giro de actividades, de la elaboración de tapas al embotellado de agua. Desde 2007, las autoridades de la localidad emprendieron un juicio contra Gugar, mismo que ganaron en 2018, pero con la condición de pagar una indemnización de más de 1,000 millones de pesos. Aunque un peritaje independiente estableció que las instalaciones de Gugar no valían más de 13 millones de pesos, todavía no se llega a una decisión judicial definitiva. Por lo demás, los pobladores se niegan a pagar cualquier indemnización ya que las tierras pertenecen a la comunidad. El miércoles 6 de septiembre fue desconectado el sistema de extracción en un pozo, por lo que esta movilización ya consiguió parar el saqueo de agua. Siguiendo el ejemplo de las y los compas de Juan C. Bonilla, Puebla, donde ocuparon las instalaciones de Bonafot, se espera que tras el bloqueo venga la ocupación. Noticias del Magisterio Democrático. Aplicando la máxima, si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña. Las y los maestros de la CENTE se lanzaron a topar al presidente López Obrador, quien no da señales de reinstalar las mesas de negociación. Así, el martes 13 de septiembre, contingentes de la CENTE se apersonaron en la ceremonia de la Gesta de los Niños Héroes y en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec tuvieron un breve encuentro con el presidente, donde se pactó un encuentro. El miércoles 14 de septiembre, la Comisión de Contacto de la CENTE se reunió en la CEP con la nueva secretaria Leticia Ramírez. En un breve comunicado, la CENTE manifestó que además de reanudar las mesas de negociación, se exigió la derogación de la ley del sistema para las maestras y maestros, la reinstalación de las y los profesores injustamente cesados y que las pensiones del magisterio dejen de estar ligadas a la unidad de medida de actualización. Ahora, a esperar que la nueva secretaria de Educación cumpla su palabra y sean atendidas por fin las exigencias del Magisterio Democrático. El 15 de septiembre se llevaron a cabo varios eventos del Antigrito. En Ciudad Monstruo, el acto tuvo lugar en el local de la CENTE en el Centro Histórico. En Oaxaca, la sección 22 también organizó su Antigrito, del cual les compartimos un fragmento.
A 212 años de haberse iniciado la lucha por la independencia de lo que hoy es el México actual, por no ser una colonia más de la corona española. El magisterio de la sección 22, aglutinado en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, ha tenido a bien llevar a cabo un programa para celebrar, para conmemorar un aniversario más de esa gesta heroica. Ante la embestida del Estado mexicano, con su política fascista y de represión, hostigamiento, encarcelamiento y de asesinatos hacia los verdaderos luchadores sociales y de conciencia, queremos manifestar que como movimiento político, sindical y social, el día de hoy no tenemos nada que festejar, como lo hacen ver los medios de comunicación que están al servicio del gobierno opresor y asesino que manipulan la información y la conciencia de los ciudadanos. Para que actúen en ninguna idiosincrasia, ni una identidad propia como tal ante la grave situación política y social que está prevaleciendo en nuestro país, en donde los derechos fundamentales de todos los seres humanos es pisoteado, y más aún nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política, que es la máxima ley fundamental de todo el país. Es reformada y derogada cuantas veces sean necesarias al servicio e intereses de la oligarquía nacional, la clase en el poder, pero con movimiento de la sección 22, que es digno reconocer aquellos personajes de la historia y que fueron partícipes de la guerra de independencia y que nos dieron patria y libertad y que hoy en día aún gozamos y la cual defenderemos a toda costa para evitar que nos vuelvan a someter como vil esclavos, tenernos arrodillados.
El maestro y la maestra luchando también está enseñando. Más asesinatos en México. Y mientras el gobierno federal afirma que está avanzando en la lucha contra la situación de violencia generalizada, la cuota de sangre no deja de crecer. El viernes 26 de agosto fue localizado el cuerpo de la locutora Cándida Vázquez en un canal de la zona turística de Mazatlán, Sinaloa. La comunicadora estaba desaparecida desde el 21 de julio. Y en una de esas crueles paradojas que aumentan el escándalo de la violencia sin freno, el martes 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fue asesinada Rosario Rodríguez, madre buscadora e integrante del colectivo Corazones sin Justicia. El hecho ocurrió en el poblado de La Cruz, municipio de Lotla, Sinaloa, donde un comando secuestró a la compañera cuando salió de la iglesia y después la ejecutó abandonándola en las vías del tren. La compañera buscaba a su hijo y sufrió diversas amenazas y actos de intimidación. El miércoles 31 de agosto, diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos se manifestaron en Culiacán para exigir justicia por el asesinato de Rosario Rodríguez y la desaparición de su hijo. Todas y todos contra la militarización. Como es la marca de fábrica de todos los progresismos, el gobierno de López Obrador ha logrado lo que los peores neoliberales no pudieron hacer: legalizar y consolidar la militarización. Desde el inicio de la guerra por el control de los tráficos ilegales lanzada por Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas han ampliado su influencia y control sobre todos los aspectos de la seguridad pública y participan cada vez más en muchos ámbitos de la vida nacional, que no forman parte de las funciones que la propia ley burguesa les marca. En una palabra, las Fuerzas Armadas ya controlan gran parte de la vida nacional, incluyendo la seguridad pública, las aduanas, los megaproyectos y, por supuesto, las vías de comunicación en todo el país. En este mes llamado Mes Patrio, el gobierno y sus aliados en el Parlamento han aprobado una ley que entrega a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y se ha propuesto un presupuesto de más de 226 mil millones de pesos. Contra esta militarización de la vida nacional se lanzan muchas voces y acciones de quienes no quieren que regresen los gobiernos del PAN y del PRI, pero tampoco quieren estar sometidos a la bota militar. En una acción que se recordará a largo tiempo y que muestra el camino cuando los gobiernos federal, estatal y municipal no responden, el jueves 15 de septiembre, integrantes del colectivo Hasta Encontrarte, de Guanajuato, escalaron los 104 metros de la Estela de Luz, mejor conocida como La Suavicrema, y ubicada en la Avenida Reforma de la Ciudad Monstruo, para colgar una manta monumental con la leyenda 16 años de impunidad militar, no al golpe militar. ¿Para cuándo nuestra independencia del ejército? El pacto militar también es patriarcal. Guardia Nacional en Sedena igual a más militarización. La tarea les llevó todo el día y la pancarta fue retirada, pero la acción se hizo viral y su mensaje retumbó fuerte y claro. Dentro y fuera de México hay personas que no estamos de acuerdo con la militarización en curso. Escuchemos unas palabras de una de las manifestantes durante esta ejemplar acción.
A más de 110 metros de altura, el día de hoy el colectivo Hasta Encontrarte realiza una de sus hazañas en memoria y con amor a nuestros familiares desaparecidos. Sabemos que la percepción de seguridad que se está viviendo, que estamos viendo en las calles, no es el reflejo de la realidad, una realidad de un país con más de 100.000 personas desaparecidas.
El sábado 17 de septiembre, colectivas feministas y familiares de desaparecidas y desaparecidos hicieron otras acciones directas, una de ellas en la glorieta donde se colocó la silueta de una mujer que simboliza la lucha contra los feminicidios, de nuevo en Avenida Reforma. Ahí, decenas de personas pintaron en el piso la leyenda «Fue el ejército». Otra pinta se hizo en la explanada del Monumento a la Revolución, esta vez con la leyenda «El Estado militarizado es crimen de Estado». Las personas presentes denunciaron la relación entre feminicidios, desapariciones y la creciente presencia y acción de las Fuerzas Armadas. Una de las manifestantes expresó: «Estamos aquí para nombrar y traer a la memoria a quienes han sufrido crímenes por parte del ejército, porque ellas y ellos son nuestro argumento más poderoso contra esta imposición». Y de esta forma se desmienten los irresponsables dichos del gobierno de López Obrador acerca de que las Fuerzas Armadas ya no cometen violaciones graves de derechos humanos, incluyendo asesinatos y desapariciones. Finalmente, el 18 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió un pronunciamiento que rechaza la militarización de México. El Fraiba afirmó: «Las Fuerzas Armadas en el estado de Chiapas han servido como elementos coercitivos que buscan desmovilizar a los pueblos y comunidades que defienden su tierra y territorio. En medio de la remilitarización actual de Chiapas, se ha intensificado el tráfico y el consumo de drogas. Persisten las desapariciones y los homicidios, lo que da evidencia de que, como en los 90s, la estrategia es fallida. Dentro de los impactos de la violencia están comunidades agredidas y obligadas a desplazarse. En otras se han impuesto toques de queda por grupos criminales y zonas de silenciamiento. Estamos ante un estado omiso y ante un fracaso de la estrategia militar. Expresamos nuestra preocupación ante la aprobación de las reformas constitucionales en materia de seguridad que vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos, comunidades y colectivos. Hacemos un llamado para caminar en la construcción de un modelo de seguridad distinto que impulse soluciones al ambiente de violencia que impera en Chiapas y en nuestro país». Rota la ilusión de un cambio real y profundo en el país como resultado de un gobierno que se dice transformador al tiempo que militariza, es tiempo de ponernos en movimiento. De nuevo, otra vez, la militarización solo será derrotada por la movilización social. Internacionales. Sigue la lucha de presos palestinos. El 23 de agosto se conoció la condición crítica del preso palestino de 40 años, Khalid Awade, quien inició una huelga de hambre desde marzo de 2022 para exigir su libertad. Awade es uno de los cientos de presos sometidos al régimen de detención administrativa, disposición que permite a la justicia israelí mantener en prisión sin juicio ni condena a las y los palestinos que detiene. El 20 de agosto, la Suprema Corte israelí rechazó un pedido de libertad para el compañero. Hay al menos otras 670 personas sometidas al régimen de detención administrativa. El 1 de septiembre, tras lograr un compromiso de que será liberado en octubre, Awade concluyó su huelga de hambre. sigue la lucha de las y los trabajadores ingleses. Como resultado de la situación económica de estancamiento e inflación, sigue la oleada de movilizaciones en Inglaterra. A partir del 18 de agosto, se realizaron paros en el sector de transporte, afectando sobre todo a los trenes y el metro, así como empresas de logística. Las empresas del sector quieren modernizar, es decir, precarizar las relaciones de trabajo, a lo que también se oponen las y los huelguistas. El domingo 21 de agosto, el personal del puerto de Felixstowe inició una huelga de 8 días, principal puerto de carga de Reino Unido. La huelga fue sostenida por más de 2.000 personas, en el marco de una inflación que rebasará 13% en 2022. La empresa que controla el puerto ofrece aumentos de solo 8 y 10%, a pesar de tener una alta rentabilidad. El viernes 26 de agosto, 100.000 empleados del servicio postal iniciaron un paro de labores. En su caso, el aumento salarial ofrecido ni la burla perdona. La empresa Royal Mail propuso solo 2% de aumento, por lo que la huelga se hizo necesaria. En una declaración a la prensa, el representante sindical Mick Lynch, secretario general del sindicato RMT de ferrocarril, afirmó: "Creo que los británicos están hartos de que este gobierno y los empresarios británicos los estafen con compañías como BP y British Gas, registrando unos beneficios enormes mientras a la gente le cuesta ganarse la vida. Simple y llana lucha de clases en Inglaterra. Sin solución a la vista, diferentes sindicatos anuncian que a fin de septiembre se reanudarán las huelgas en exigencia de mejores condiciones salariales. También en Inglaterra, la lucha sigue.